Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo, lo acabo de contar Olcina, el hombre del tiempo de la linterna, que el último fin de semana del invierno oficial, que es en el que estamos ya casi, llega con todo lo que le corresponde. Lluvia, frío, viento, va a hacer mucho frío. El lunes a este pasillo de las borrascas que sigue abierto se une con entusiasmo un tren siberiano. Bien, es cierto que estamos ya en una época del año que, en fin, que no es frío polar, pero oiga, va a refrescar, van a bajar las temperaturas entre 5 y 10 grados. De tal forma que la semana que viene, en la que comienza la primavera, pues la sangre no se altera, sino que se va a enfriar un poquito. Porque va a seguir haciendo frío, el invierno va a seguir en todo lo alto, aunque se atreve a pronosticar Olcina con prudencia, con mucha prudencia y cautela, como le caracteriza siempre, que a partir del viernes, sábado de la semana que viene, es posible que el anticiclón empiece a dar codazos para instalarse en todo lo alto y cerrar el pasillo de las borrascas. Como dice Olcina, este es el último escobazo del invierno. Escobazo, ¿eh? Luego puede quedar alguna cola por ahí suelta, pero escobazo. El escobazo viene ahora. Abríguense. En este viernes 16 de marzo también, la noticia de las últimas horas es el prendimiento de una algarada que desde anoche, tras la muerte por una parada cardíaca de un hombre de 35 años de origen senegalés y que se dedicaba a la venta ilegal, era un mantero, lo han utilizado sectores de la extrema izquierda para sacar la cabeza y destrozarlo todo, que es lo que hacen habitualmente. Como contábamos ayer ya en la linterna, que empezaron los incidentes, falleció en la calle del Oso, en el barrio madrileño de Lavapiés, a donde llegó después esta persona de marcharse andando, como dice el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos, por Manuela Carmena, de la Puerta del Sol, donde hubo un control de la Policía Municipal contra la venta ilegal que practican estos manteros, como ustedes saben, y los ven en todas las ciudades de España, ciudades y pueblos de España. Al mantero no le estaba persiguiendo la policía, según la versión municipal, y es lo que se dijo ayer, que le estaba persiguiendo la policía y que la muerte era producto de la persecución policial. No era verdad, era una noticia falsa, y a partir de ahí se organizó toda la algarada. Más bien al contrario, una patrulla de la Policía Municipal de Madrid intentó reanimarlo hasta la llegada de los sanitarios, que ya no pudieron hacer nada por su vida. Esos son los hechos, pero anoche la extrema izquierda antisistema y algunos políticos vinculados a Podemos pues empezaron a agitar primero las redes sociales, a quemar las redes sociales y luego a quemar la calle, claro. Organizó la extrema izquierda antisistema una algarada de guerrilla urbana en calles muy estrechas de esa zona de Madrid y Lavapiés, son calles muy estrechas, contra los antidisturbios de la Policía Nacional, que acudieron a hacer su trabajo para frenar la quema de contenedores, la rotura de escaparates, de todo mobiliario urbano que encontraron a su paso los destrozas habituales de la extrema izquierda antisistema. De hecho, los detenidos son todos ciudadanos españoles, entre ellos un menor, no hay detenidos senegaleses, y hubo 16 policías nacionales heridos, que recibieron el impacto de todo tipo de objetos y, por supuesto, contuvieron como pudieron la situación, que para eso son profesionales. Y no son profesionales de la algarada precisamente, sino de lo contrario, de sofocar algaradas utilizando la fuerza cuando corresponde, pero también mucha cabeza. El director general de la Policía Nacional es Germán López Iglesias.
Se desproporciona la situación y gente que aprovecha esa situación pues para, de alguna manera, radicalizarse y decir lo que piensa a través de esos hechos desagradables, ¿no? Pero que no le puedo decir tampoco, efectivamente, las personas detenidas son personas españolas que viven allí, ¿no?
Los senegaleses también han montado hoy su batalla lanzando sillas a la Policía Nacional. Las imágenes son espectaculares, de ver a un pelotón de policías nacionales pertrechados con sus cascos y escudos aguantando el lanzamiento de sillas por parte de estos senegaleses. Y es que se aguantan mucho lo de que te tiren sillas a la cabeza, pero han aguantado. ¿Qué tenían que hacer los policías nacionales en ese momento? Rescatar al cónsul de Senegal, que había acudido a la zona y había tenido que refugiarse en un bar acosado por sus compatriotas, que no deben estar muy contentos con el gobierno de su país. Todo este incendio tiene su origen en una noticia falsa, la causa de la muerte de este hombre, senegalés de 35 años, que ayer no estaba ni siquiera en lo del Top Manta, o por lo menos es lo que cuenta su amigo, que le acompañaba cuando falleció. Como hemos dicho, un infarto, según el Ayuntamiento de Madrid, de Podemos. Javier Barbero es el concejal de Seguridad.
Los hechos hablan, y hemos también hablado con personas muy cercanas al fallecido, de que ni en el momento de la parada cardiorrespiratoria ni en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente a él o con él, sino que iban andando hacia la zona donde ellos viven.
Esta es la versión que da una parte de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, porque hay otra parte de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid que dice todo lo contrario. La alcaldesa Manuela Carmena, esta tarde, a través de Twitter, porque aquí utiliza el Twitter no solo Trump, también lo utiliza Carmena, todo el mundo utiliza el Twitter, ha dicho Manuela Carmena a través de Twitter que por favor no haya más violencia en las próximas horas y que se respete a los servidores públicos, es decir, a la policía. Ha respaldado, por supuesto, la alcaldesa la versión oficial que tiene el Ayuntamiento, lejos de otros sectores de Podemos y de su ayuntamiento, que desde anoche incendia las redes sociales acusando al sistema capitalista, a la xenofobia capitalista y demás, organizando un fuego explosivo en las redes que luego ha ido a la calle. La extrema izquierda antisistema y algunos dirigentes de Podemos han aprovechado una circunstancia fatal, la muerte de una persona, para incendiar la calle, que es su hábito natural, su hábitat natural, el incendio en la calle. Y en zonas como Lavapiés es muy fácil tirar una cerilla que prenda. Hay 88 nacionalidades. Es un barrio muy peculiar, el de Lavapiés, donde es muy fácil organizar un incidente porque las calles son muy estrechas y de ahí la peculiaridad de esa parte de Madrid, donde los destrozas de la extrema izquierda se mueven con facilidad, como peces en el agua. Pero bueno, hay destrozas de la extrema izquierda no solo en la calle, sino también en ámbitos políticos, que tiene mucho que ver lo que ha ocurrido con la que han organizado algunos en las últimas horas. Y pueden organizar este fin de semana, porque la policía teme que esto ya se convierta este fin de semana en un suceso constante y en una algarada constante. Ahora lo cuenta Juan Baño, que ha estado preguntando al Cuerpo Nacional de Policía y a la Seguridad del Estado qué creen que puede pasar en las próximas horas. De momento nada, esta tarde la manifestación que ha habido en memoria del ciudadano senegalés fallecido. Por lo demás, frases de este día. Primero, el exministro y el secretario general de la OTAN, Javier Solana, socialista, en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, a la que no va a ir Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, porque tiene otras cosas que hacer. Y ahí quería Sánchez hacer la foto de la recomposición, pero no va a recomponer nada Sánchez. Al contrario, va a hacer un PSOE mucho más pequeño. Solana, sobre lo que hizo su partido ayer en el debate en el Congreso de la prisión permanente revisable.
Hubo un momento en el debate parlamentario donde hemos perdido mucho. Deberíamos haberlo ganado, lo hemos perdido. Y seguramente somos los que más lo hemos perdido. Vosotros sabéis de lo que estoy hablando, pues leer los periódicos.
El portavoz del PSOE en el debate, el portavoz de Justicia, sí, de Justicia, Juan Carlos Campo, estuvo iracundo y zafio, como dice el maestro Carlos Herrera. Con Herrera ha estado hoy en COPE la militante socialista Blanca Estrella, presidenta de la asociación Clara Campo Amor.
En un partido socialista en el que hemos nacido, ¿cómo hubiéramos imaginado que hubiera gente de este calibre? Por no decir otra cosa más gorda, ¿eh? Cuando me siente un segundo, escribir una carta al secretario general para pedirle la dimisión de este diputado.
El PSOE sabe a estas alturas que lo mejor que puede ocurrir es nada en este asunto de la prisión permanente revisable, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, o no, o la mantenga. Entonces tendrá que ser un gobierno socialista, ya que está en la escuela de buen gobierno Sánchez, a lo mejor aprueba la asignatura, y llega el gobierno el que derogue la prisión permanente revisable y lo ponga en su programa electoral, y ya está. Pero lo de ayer, mejor, no estaría mal que le quitaran la portavocía de Justicia a este señor. Incluso el acta de diputado no pueden, porque es suya, pero la portavocía de Justicia, para utilizarla como la empleó ayer, lo mejor es que se la den a otro, que por lo menos haga algún debate jurídico y diga alguna cosa que se entienda. Bien, está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Promueven la candidatura de Patricia Ramírez para el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
La plataforma Chains ha registrado varias peticiones para que la madre del pequeño Gabriel reciba el galardón este año. La convocatoria tiene ya más de 600 firmas.
El gobierno destituye al secretario de difusión de la Generalitat.
Antoni Molons fue detenido ayer y puesto en libertad después por su presunta implicación en la financiación de la campaña de publicidad del referéndum ilegal electoral del 1 de octubre.
Juntos por la República, nueva asociación de los independentistas de Juntos por Cataluña.
Antes de Semana Santa celebrarán su asamblea constitutiva, donde presentarán el manifiesto fundacional. La entidad está abierta a perfiles independientes del soberanismo sin carnes de partido.
Nueva condena para el etarra Antonio Troitiño.
La Audiencia Nacional ha impuesto 6 años de prisión por reincorporarse a la banda asesina. Fue tras su salida de la cárcel en el año 2011 y mientras permanecía huido en Londres.
Más del 98% de las sentencias hipotecarias favorecieron al cliente en 2017.
Los juzgados especializados en la materia tramitaron el año pasado casi 155.000 litigios. En 22 provincias el porcentaje se eleva al 100%.
El Tribunal Supremo admite que se prohíba entrar al metro a los condenados por hurto en el suburbano.
Confirma así la sentencia emitida por la Audiencia de Barcelona contra 2 condenados por robo que sustrajeron el móvil a un turista. El fallo imponía una pena de 3 meses de cárcel.
La policía británica investigará la muerte del exiliado ruso Nikolai Gluskov,
ya que la autopsia ha revelado indicios de criminalidad. Hoy el ministro de Exteriores británico ha señalado a Putin como responsable de la decisión de envenenar al exespía Skripal y a su hija.
El ejército de la dictadura siria domina 3/4 partes de Guta Oriental.
En menos de 48 horas, más de 40.000 civiles se han convertido en desplazados por las ofensivas del régimen a las afueras de Damasco y de Turquía en Afrín.
La nueva política, Rivera y Errejón comparte el balcón en el Ayuntamiento de Valencia durante la Mascletà.
5 minutos de estallido, pólvora y humo dedicados al trabajador de la pirotecnia que falleció el lunes en las instalaciones que posee la empresa en Olocau.
Deportes, no habrá enfrentamiento entre españoles en los cuartos de final de la Champions.
El Real Madrid se medirá a la Juventus de Italia, el Barcelona a la Roma también italiano y el Sevilla al Bayern alemán. En la Europa League, desplazamiento corto para el Atlético de Madrid, se medirá al Sporting de Portugal.
En este 16 de marzo celebramos el Día Mundial del Sueño. Los expertos quieren que el sueño sea sinónimo de salud, como ya ocurre con la dieta o el ejercicio, y es que entre un 20 y un 50% de los adultos tiene problemas para conciliarlo. No es el caso de Carmen Lavallen.
Dormir poco o demasiado afecta la salud y hay muchas patologías ligadas al sueño. Casi 1 de cada 2 personas tiene problemas para iniciarlo, se despierta en mitad de la noche y en 1 de cada 10 adultos hay trastornos graves o crónicos. El insomnio es el más frecuente.
No me levanto ni a medianoche.
Duermo 4 o 5 horas al día, pero lo que duermo lo duermo bien.
A diario, una pastilla todas las noches para dormir.
Yo duermo fenomenal.
Me despierto por la noche y empiezo a dar vueltas.
Los buenos hábitos empiezan en la infancia, pero los niños y adolescentes, según señalan en la Sociedad Española de Neurología, 1 de cada 4 tiene trastornos, sonambulismo y terrores nocturnos son lo más frecuente. En la preadolescencia, los móviles y tabletas crean la tormenta perfecta, tanto porque restan horas de sueño como por la luz que desprenden, y no solo. Carles Gach es neurólogo.
Tiene todo, claro, si además te pones ahí, se han puesto ahí en las redes sociales y ha pasado algo o alguna cosa que les preocupe, pues todo esto lleva a un estado de activación mental que hace que sea más difícil coger el sueño, ¿no?
Menos de 1/3 de las personas con insomnio, apneas y otros problemas del sueño acuden al médico para solucionarlo.
El tiempo con Belmonte.
El último fin de semana del invierno nos va a dejar, como bien se merece, tiempo invernal. Lluvia por todo el país y nieve en el norte. Tanto el sábado como el domingo las nubes cubrirán toda la península y nos dejarán tiempo desapacible en general. La cota de nieve bajará a los 600 metros en la mitad norte peninsular, hasta los 1.000 en el centro y a partir de los 1.400 en Andalucía. Lo más característico serán las fuertes rachas de viento en Canarias y en Galicia y Andalucía, donde se activarán las alertas por temporal marítimo.
Cuenta coches hasta ahora la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jornada complicada por la lluvia en Madrid. Quedan dificultades en las entradas, en la 1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, y en la 2 en su confluencia con la M30. Complicaciones de salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 42 en Fuenlabrada. Tráfico lento de entrada y salida en la 4 en San Cristóbal y en la 6 en el plantío Majadahonda y a la altura de Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en diversos tramos. Además, en Barcelona, circulación saturada en las rondas B10 y B20 en ambas direcciones y dificultades de entrada en la C58 en Moncada y Resac. En Andalucía, complicaciones en Málaga en la 7, en Arroyo de la Miel, Benalmádena, Costa en dirección a Cádiz y por último en Santa Cruz de Tenerife, un alcance en la TF1 está generando 5 kilómetros de retenciones entre Candelaria y Puertito de Güímar en ambas direcciones.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia esta tarde una concentración que ha habido en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés en memoria de la persona fallecida ayer, del mantero senegalés. Hay otras concentraciones en toda España. El atestado policial, el ayuntamiento confirma que murió de un paro cardíaco, no de una persecución, pero desde algunos sectores del ayuntamiento de Madrid, por ejemplo el grupo Ganemos Madrid, que está dentro de Podemos, pues responsabilizan al propio ayuntamiento. Es decir, que todo esto ha fracturado una vez más el ayuntamiento de Madrid con dos sectores diferenciados en Podemos. Fuentes policiales esperan un fin de semana con más altercados, como cuenta Juan Fernando Baño.
Lavapiés, con un 50% de población inmigrante extranjera, es un auténtico polvorín, a decir de las fuentes policiales consultadas por COPE. La muerte, todo parece indicar que por una patología cardíaca del mantero, es la chispa que enciende la mecha en esta olla a presión en el centro de la capital. Primero fueron los propios compatriotas de ciudadanos senegalés quienes reaccionaron violentamente contra los dispositivos de la policía municipal. Fue en el momento en el que salía el furgón fúnebre con el cuerpo sin vida del fallecido. Agreden a los policías, queman contenedores, mobiliario. El tradicional comportamiento sereno de estos inmigrantes subsaharianos se convirtió en agresividad mientras algunos líderes de su propia comunidad intentaban parar a los violentos, pero no estaban solos. Poco a poco fueron llegando algunos vecinos del barrio y otros que accedían por el metro de Lavapiés, varios de ellos radicales antisistema. De hecho, los 6 detenidos son todos españoles, incluido un menor de edad o una mujer. Los dispositivos de información de la policía temen un fin de semana movido en este punto de la capital.
Como ya contamos, no ha habido sorpresas y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha confirmado que no asiste mañana a la Escuela de Buen Gobierno que celebra estos días el PSOE, la Escuela de Buen Gobierno que ha organizado Pedro Sánchez. Dice que no tiene tiempo, que tiene otras cosas que hacer, problemas de agenda, técnicamente hablando. Tampoco están otros referentes del partido, como Felipe González Rubalcaba, con lo cual la recomposición del PSOE este fin de semana no se va a producir, Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz ha esperado el tiempo de descuento para desmarcarse de la Escuela de Buen Gobierno, apenas 24 horas antes de la participación de los presidentes autonómicos este sábado en una mesa redonda. Ya se habían dado de baja de la cita Javier Fernández o Chimo Puig, pero la presidenta de la Junta de Andalucía continuaba figurando pendiente de confirmación en el programa hecho público por el partido. Cierto es que, según ha venido constatando la cadena COPE, el entorno de Pedro Sánchez daba por descontado desde hace días la espantada de Díaz. El propio secretario de organización, José Luis Ábalos, venía constatando cómo su homólogo andaluz, Juan Cornejo, le daba largas en conversaciones telefónicas y hasta Ferraz había llegado la orden dada por Díaz a los suyos de buscarle una excusa. En concreto, asistirá en Sevilla al aniversario del Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas noches, Colmenarejo.
¿Qué tal en Barcelona, Rafael de Ribot?
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
Estaba aquí apuntando, mientras escuchaba a Ricardo Rodríguez, Escuela de Buen Gobierno sin gobernantes. Porque no va ningún gobernante, todos los que van no gobiernan.
Hombre, Solana tiene cierto currículum.
No, digo en ejercicio.
ya, bueno, pero historial sí.
Ya, pero si Escuela de Buen Gobierno, para no gobernantes, sí. Claro.
Bueno, para futuros Solana. Gobernantes.
Exacto.
No. Solana sí quiere prepararles el relevo y a lo mejor lo han visto venir.
Solana fue un maestro, os recuerdo, como portador del gobierno, como secretario general de la OTAN. Sí. Y como ministro, claro. En todos sus aspectos, o sea que no le puede enseñar. Otra cosa es que hoy él les haya hecho la bronca, con razón, por cierto.
Hoy les ha dicho, leed los periódicos y veréis el daño que os habéis hecho a vosotros mismos en el debate de ayer.
Claro. Y el portavoz sin dimitir, sí, exacto.
Exacto. Esto es la Escuela de Buen Gobierno. La convención del PP, ¿por qué te tengo que preguntar por un atasco? Bueno, ¿qué pasa, que no van a poder aparcar todos o cómo es esto?
Bueno, eso también es posible, que no puedan aparcar todos los coches oficiales, ¿no? Porque no, pero el atasco lo tienen en Génova, es decir, en el aparato, los fontaneros, sí. No vamos a dar nombre, pero la organización de la convención, recordemos someramente que es una convención del PP, pues es simplemente...
¿Cuándo es?
Al fin de semana siguiente a Semana Santa.
Vale.
Y antes de la Feria de Abril, es en Sevilla.
Correcto.
Y es lo que hace el PP el año que no tiene congreso, es decir... que como no es un congreso, no se cambia la dirección, no hay cuestión de nombres de ascensos ni descensos, tampoco se tocan los programas porque están en el poder, con lo cual eso hay que llenarlo.
Lo ideal para el marianismo, que no pase nada.
Sí, exacto, pero claro, eso hay que llenar. Porque,
claro, hay que hacer algo, hay que decir.
Un viernes a mediodía y no terminan hasta el domingo a mediodía. Y eso es un desfile de altos cargos, de ministros y de varones, de aspirantes a varones, de líderes, de lideresas, en distintas mesas, que es como se organiza este tipo de cosas. Bueno, sí. Pues a estas alturas todavía no han sido capaces de enjaretar un programa. ¿Por qué? Porque todos quieren estar a las mismas horas, en las mismas mesas, es decir, justo antes de que empiecen los telediarios y los informativos de la radio.
Ah.
Justo después para que cojan las ediciones de los periódicos del día siguiente.
Correcto.
¿Y dónde quieren estar? En la mesa de la prisión permanente revisable, por ejemplo. Yeah. Y como hay que acoplar, ese puesto está ocupado, es el de Catalá, como es lógico, como sí. ministro de Justicia.
Sí.
Ese tipo de cosas tiene muchos novios, y las otras pues no tienen ningún novio. Los asuntos espinosos no van a tener ningún novio.
Porque la mesa del 155 no la quiere nadie.
Bueno, o sea, se supone que le toca al vicepresidente del gobierno.
Por eso.
Y el malestar del aparato, porque...
sí, hay malestar en el aparato.
Sí, claro, porque todos son muchos los llamados y hay poco sitio. Y esto contrasta con el no permanente del señor Pons, que no quiere ir a Valencia, claro. De la vicepresidenta del gobierno, que no quiere que se hable de si tiene que ser candidato a la alcaldía de Madrid, sí. Del señor ministro de Fomento, que no quiere que se hable de si tiene que ser candidato en su tierra. Y bueno, pues ahí hay un contraste. Es decir, no son pocos los que quieren echar una mano en las cuestiones espinosas y en las que pueden perder, y muchos en el lucimiento.
Bueno, pues nada, ya iremos resolviendo el atasco. Supongo que en Semana Santa se pondrá alguno detrás del paso correspondiente y dirá, bueno, vamos a ver si lo pensamos un poco y cómo organizamos esto. Tienen tiempo de pensarlo. Por cierto, Ribot,
¿sí?
¿Tienes la agenda? Tú sí que tienes la agenda de los actos de Tabarnia en Europa.
Estos sí que lo tienen.
No cerrado. Tienen atasco.
Jueves 22, el gobierno de Tabarnia se traslada a Bélgica. Primera cita, 9 de la mañana, a las puertas de la Casa de Puigdemont en Waterloo. Y con la intención de tener una cumbre al más alto nivel entre el presidente de Tabarnia y aquellos que él llaman el fake president.
El fake president.
Sí, y entonces, ante la más que probable circunstancia de que no les atiendan, tienen la intención de plantarse en las puertas con una tienda de campaña y unas sillas de camping para atender a la prensa. Pero la cuestión
es... Eso es el 22 jueves.
Jueves 22.
La verdad que llaman a Tomás Guas ese día.
Bueno, claro, ahí estarán Albert Badella, Tomás Guas, Jaime Vives. Pero a partir de aquí ya empieza un poco, en fin, yo creo que la parte de la agenda que más orgullosos están la gente que lo han organizado. Porque de aquí se van a Bruselas y a las 11:30 todo el gobierno de Tabarnia atiende a la prensa. ¿En dónde? Pues en el Club de la Prensa de Bruselas, donde Carles Puigdemont y su gobierno dieron la primera rueda de prensa después de salir de España. Y entonces han elegido el mismo lugar y han tenido una especial atención en convocar a la prensa flamenca, tan utilizada desde el independentismo.
Claro.
Entonces han hecho la convocatoria en francés, pero también en flamenco, y ahí se va a entender a la prensa. Y el momento estelar de la visita, por la tarde, conferencia a las 5, en la sede del Parlamento, en el lugar donde no pudo entrar Carles Puigdemont. Y por lo que me han contado esta misma tarde, han tenido que cambiar ya la sala que estaba prevista, porque hay más de 100 confirmaciones en este momento.
El gobierno de Tabarnia, que se va a Bruselas la semana que viene, es que... En fin.
Pues es un grave error del prófugo, porque va a ser el único gobierno que va a querer entrevistarse con él oficialmente.
Sí, sin duda.
No habrá entrevista.
Por cierto, Rafa, que se ha partido en dos el grupo parlamentario, ¿no?
Pues en dos ya es evidente, y a mí me parece que se llegará a partir en tres.
El de Puigdemont, ahora, me refiero.
El de Puigdemont, efectivamente. Ya sabemos que nace la asociación esta, Juntos por la República, que es una manera de arrinconar al PDCAT. Podría incluso nacer dentro dentro del propio grupo, otro residuo minoritario al entorno de aquel antiguo partido que reagrupa Men, que también estaba en las listas, y de este modo pues el poco ascendente que tenía la antigua convergencia sobre el grupo queda más residualizado. Bueno. Con lo cual, efectivamente, la estrategia Puigdemont sigue avanzando.
Bueno, pues veremos qué pasa en el pleno de la semana que viene, si hay pleno y hasta dónde llega esto.
Efectivamente. ¿Me permites un recordatorio, Juan Pablo?
¿Cómo no? Antes de que se nos vaya el tiempo. Venga.
Muy rápidamente, porque hasta ahora se celebra el funeral por un periodista, un compañero muy querido, por Juan Corbera, que fue director de Europa Press. También él fue director de comunicación de la Cámara de Comercio de Barcelona, del Gran Teatro del Liceo, colaborador tanto en ABC como de COPE Cataluña, una persona que dejó huella donde estuvo y en toda la gente que tuvimos la suerte de conocerle.
Pues descanse paz, aquí queda su recuerdo. Aquí lo dejamos, hasta la semana que viene entre Madrid y Barcelona. Adiós, Collado, cuídate, ¿eh?
Adiós, Colmenarejo.
Adiós, Derribo de Barcelona.
Adiós.
Hasta la próxima, adiós. Recuerda a Paloma Rodríguez Sánchez Paulete los canales de comunicación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Nuestro correo electrónico linterna@cope.es y nuestro número de WhatsApp el 600-544-555, 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La calle es su origen, su ambiente, su biotopo, su ecosistema. Cuando el populismo revolucionario flaquea ante la opinión pública o languidece en las instituciones, vuelve a convertir el espacio público en una trinchera. La borroca de Lavapiés o las movilizaciones sectoriales en marcha son las dos caras de una misma estrategia, la de la agitación de masas en una doble vertiente pacífica y violenta. El claro retroceso de Podemos tras la crisis de Cataluña ha traído como consecuencia su regreso al terreno que mejor conoce y donde más a gusto se siente, que es el de la presión callejera. Una escalada de tensión que para ciertas televisiones constituye un fascinante espectáculo de gran audiencia. El alza inducida de la temperatura ambiental promete, a pesar de los pronósticos meteorológicos de frío, una ardiente primavera.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte con Manolo Lama.